Hola a todos amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast. Estamos en el episodio 24, sí, el episodio 24, y tenemos un tema sumamente importante y también un gran invitado. Así que acompáñanos, ponle al intro.
Luminares Podcast.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros en un nuevo podcast de Luminares Podcast y vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Como dije al principio, este tema se titula Fe y Comunidad LGBT y estamos en el episodio 24. Este es el episodio 24, es un tema pues algo complicado pero muy necesario que tenemos que nosotros hablar como iglesia y como cristianos. Y tenemos un gran invitado, alguien que pues he platicado anteriormente acerca de esta temática y me gusta mucho lo que él expresa acerca de este tema que nosotros ahorita vamos a empezar a hablar. Es un tema pues delicado para algunas personas, pero creo que es relevante que hablemos de esta temática hoy en día. Es una necesidad de la iglesia y quizás no hemos dado las respuestas adecuadas. Y voy a introducir a mi invitado, se llama Samuel García. Él vive en Guadalajara, él estudió ingeniería en multimedios y es un gran amigo, una gran persona. Le voy a dar su tiempo a Samuel para que él pueda explicar un poquito más de lo que él hace, quién él es y algunos otros detalles. Samuel, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Misa. Súper bien. Gracias por la presentación y por la invitación para estar aquí en Luminares Podcast. Sí, como comentabas, yo vivo acá en Guadalajara, tengo un par de años por acá. Yo pertenezco a Latitud GPSS, es un movimiento adventista de discipulado y parte de lo que nosotros hacemos es intentar buscar contextualizar el evangelio, ¿no? Acercarnos a todo tipo de personas, teniendo como ejemplo la vida de Jesús, ¿no? Lo que él hacía, cómo él se aproximaba a las personas, cómo cuidaba de ellas. Teniendo en mente que el reino de Dios es algo que se puede vivir aquí ahora. Y pues no sé qué más te puedo decir de mí, de lo que hacemos, pero eso se me hace súper bonito, ¿no? La idea del reino de Dios, que es algo que ustedes también comparten.
Sí, exactamente. Es algo que pues nosotros, nuestro propósito, nuestra misión, por decirlo así, de nuestro ministerio es poder compartir el evangelio a esta sociedad contemporánea, ¿no? Que es una gran necesidad que tristemente quizás en el mundo de habla inglesa se está tocando un poquito más esta temática en lugares como Estados Unidos, Australia. Yo sé que tú conoces a muchas personas, Samuel, que están siendo pioneros en este tipo de evangelismo, pero tristemente en México apenas está viendo que es una necesidad, se está empezando a platicar y también hay mucho remar en contracorriente, ¿no? Porque todavía tenemos muchos prejuicios y pues yo sé que como ustedes en Latitud, ustedes están tratando de poner el evangelio en su contexto, ¿no? Y hacer un discipulado que es muy necesario para una sociedad contemporánea. Y, por ejemplo, este tipo de temas que hoy vamos a hablar son muy relevantes para hoy en día. Y tristemente, no los hemos tocado de manera adecuada o no los hemos analizado de una manera pues, correcta, ¿no? No le hemos hecho justicia a la temática. Y eso es algo que también a ti creo, yo sé que pues platicando contigo, pues te llama la atención, ¿no? Y esa es una temática que ustedes como Latitud han hablado y tú, Samuel, personalmente he platicado contigo. Es una temática que pues te llama la atención y quieres hablar un poquito de esto, ¿no?
Sí, mira, no sé, yo tal vez el comprenderlo como en un nivel intelectual no es lo mismo que experimentarlo, pero yo al menos acá en como mi andar en el discipulado, en toda esta cuestión de entender el reino, yo he creído que A veces pensamos que es más importante el edificio, el templo en sí, o es más importante los eventos o la cantidad de personas, pero la realidad es que Jesús se preocupaba por una persona a la vez, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de comunidad LGBTQ, no debería ser distinto. Muchas personas tienen la idea de que el discipulado es una misión propia, ¿no? O sea, que es una tarea de cada quien y que cada quien puede decidir a qué personas acercarse, ¿no? Pero esto es, no sé, tal vez no estar dispuestos a que Dios dirija la vida de las personas. Y la verdad, a mí se me hace bastante triste que en muchas ocasiones podemos convertir nuestras comunidades de fe o nuestros templos en clubes, ¿no? En clubes exclusivos, donde decimos, bueno, aquí tú sí puedes entrar y aquí no. Que no es muy distinto a como pensaba el pueblo judío hace 2000 años, ¿no? Eso lastimaba muchísimo la comunidad.
Es muy cierto, como dice en la Biblia Salomón, ¿no? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que pasó hace años se tiende a repetirse y es triste, es algo que pues igual nosotros nos hemos dado cuenta, como tú comentas, Samuel, que pues la relación con Jesús es individual y es personal. Y sí, nosotros hemos hecho exactamente lo que tú acabas de decir, hemos hecho clubes exclusivos, hemos hecho clubes privados que solamente si tú cumples ciertos requisitos puedes ser parte de ese club. Y eso es lo triste, ¿no? Y eso es lo que el Evangelio no se trata de eso. Y para empezar, Samuel, quiero empezar a platicar de eso que tú dijiste al principio acerca del reino. Y cómo eso impacta al cristiano y el evangelio. Explícanos un poquito, de eso, por favor.
Sí, la verdad es que es bonito porque yo creo que en mi historia, hasta que lo viví, pude entenderlo, ¿no? Hay un fenómeno muy, muy interesante cuando se habla de fe y comunidad, y es que las personas, aunque no nos demos cuenta, estamos buscando aceptación e inclusión, ¿no? Pertenecer a una comunidad, pertenecer a un grupo. No sé si te ha pasado alguna vez que cuando vas por primera vez a un templo, y nadie te saluda o muy pocas personas se acercan a preguntarte cómo estás, de dónde eres y demás. Se siente un poquito extraño, ¿no? Que, como esa inquietud de decir, pues chin, no me tomaron en cuenta, ¿no? En la antigüedad pasaba esto. Muchas personas no eran tomadas en cuenta por el pueblo hebreo, principalmente las mujeres y los niños. Son el ejemplo más claro, ¿no? Pero también las viudas, los inmigrantes, los huérfanos. Y no solo no eran tomados en cuenta, también llegaba a tal grado el prejuicio de odiar a las personas, ¿no? Odiar a las personas por su profesión, a los cobradores de impuestos, o por el lugar donde habían nacido, ¿no? Diciéndoles, tú eres un gentil, ¿no? O por creer algo distinto a ellos, por ser distintos. Sin embargo, la vida de Jesús mostró un panorama diferente, ¿no? En varias ocasiones me preguntaron que cuál creía yo que era el mensaje central de Cristo. Muchas veces pensamos que es el sábado, la segunda venida, cumplir la ley. Pero hay algo súper curioso, y esto es lo que mencionabas, ¿no? Del reino. Cuando Jesús intentaba explicar algo, comenzaba diciendo la frase: el reino de los cielos es semejante a. Y tan solo en el libro de Mateo, esta frase es utilizada 51 veces. O sea, esto ya nos debe de decir que es importante. Porque yo lo creo así. Al venir a esta tierra, Jesús inauguró su reino aquí, sus acciones, la forma en la que él vivía, su carácter, su compasión, cómo él se dedicaba a cuidar de las personas. Ahí, al hacer eso, él estaba inaugurando su reino, ¿no? El reino, una forma de vivir, una forma compasiva, incluyente, que el mundo en ese contexto necesitaba. Hay muchas personas actualmente que están esperando a que Jesús venga para poder experimentar eso, o sea, para poder compartir la alegría, el amor del reino. Sin embargo, en Lucas 17, Jesús menciona, ¿no? El reino es algo que ya está entre nosotros, ni lo busquen o ni esperen que llegue, porque el reino ya está. Yo creo que cuando reconocemos eso, o sea, cuando nos sentimos, para empezar, parte de ese reino, cuando queremos tener una relación con Dios, y estamos dispuestos a vivir en ese reino y reconocemos con amor que todos y todas somos hijos de Dios, Entonces se vuelve un poquito más congruente el hecho de que nos hagamos llamar seguidores de Cristo. Entonces ahí es cuando toma un poquito más sentido esto de vivir el reino.
Wow, eso es muy cierto. Durante la semana igual y el sábado que pasó, igual estuve platicando acerca de esto en una iglesia, acerca del reino, y me di cuenta que sé que es algo que tú también has experimentado, que muchos cristianos pensamos que, bueno, no, yo estoy esperando el reino venidero, pensamos que el reino va a venir cuando Cristo venga por segunda vez, ¿no? Y que este mundo se está quemando, está destruyéndose el pecado y decimos, no, yo estoy esperando un lugar mejor. Yo aquí no tengo nada que mejorar, no tengo que hacer nada por mi sociedad, por donde yo estoy, porque el mundo está de mal en peor, ¿no? Ese es lo típico, ¿no? Que siempre decimos, el mundo va de mal en peor, no, ¿para qué hacer algo? Y esto es una actitud egoísta, ¿no? Egocéntrica, que no va nada con el reino de Dios, no va con el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo, como tú comentaste, Samuel, es un evangelio que no, ya no, ya no se trata de ti, se trata de los demás. O sea, ya no eres egoísta. Ahora el egoísmo está reemplazado por el amor, por la comunidad. Y eso es algo muy importante, como tú comentaste, Samuel, en la Biblia, esa expresión en los evangelios se ve muchas veces. Y también cuando Jesús, cuando en la Biblia también, perdón, dice que esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, Cristo Jesús, como Rey, como Dios. Entonces, desde ese momento, desde que uno conoce a Cristo Jesús, ya estamos empezando a vivir la vida eterna. Ya el reino de Dios lo podemos vivir hoy. Empieza desde el momento que tú conoces a Cristo Jesús. Y claro, cuando venga a Jesús por segunda vez, ahí va a ser el clímax, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, cuando vivimos en esta mentalidad del reino, cuando entendemos que el reino es como tú dijiste hace rato, aquí y ahora, entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos nosotros, Samuel?
Ay, es que, no sé, te digo que es más fácil, no sé, entenderlo en la mente que llevarlo a la práctica. Porque, no sé, al menos en relación a este tema, en la cuestión de comunidad LGBT y personas diversas, creo que muchas veces no nos damos la oportunidad de informarnos, ¿no? O sea, cuando realmente vives el reino, consideras a todas las personas, ¿no? Y reconoces que así como tú eres hijo, hay personas que también son hijos de Dios, que tal vez, no sé, se les ha olvidado, aunque tal vez no lo quieren reconocer, pero también lo son. Y cuando piensas eso, pues es un poquito más fácil, no sé, experimentar ese amor con las personas. Pero creo que principalmente hay mucha falta de información. Por ejemplo, como te digo, en cuestión de esta temática. Muchas veces ni siquiera tenemos claro cómo los conceptos o qué implican, o no sabemos qué es identidad y expresión de género, no sabemos qué es orientación sexual. Afirmamos ideas que tienen un poquito más sustento en lo que nos han dicho, en el prejuicio, que en lo que en lo que es, ¿no? Que en lo que enseña la Biblia también. Y tendemos mucho a polarizar, o sea, tendemos a llevarlo a una cuestión simple de yo estoy bien y tú estás mal, o tú estás bien y yo estoy mal, solo porque no compartimos la visión. Aunque, bueno, Jesús nos dejó muy claro que nadie está bien, o sea, que nadie es bueno, solamente el Padre.
Sí, exacto. Y eso que tú dijiste hace rato, Samuel, no es acerca de ellos contra nosotros, porque muchas veces como cristianos ya pensamos que es acerca de eso, ¿no? Que es ellos contra nosotros, pero no es así. El evangelio, como tú comentaste al principio, es colectivo. O sea, Cristo vino a morir por la raza humana, no vino a morir por un club o por una nación, sino por la raza humana. No es ellos contra nosotros, somos nosotros como raza humana. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Y algo también que me llama la atención y que me gusta muchas veces recordar, esa Jesús ahí en Mateo 5, cuando él empieza a dar su tremendo sermón y él le dice a las personas, ustedes han oído les dice usted, por tradición, lo que ustedes están acostumbrados, les han dicho que así tienen que ser las cosas, pero yo os digo que no tiene que ser así. Ahí él empieza pues a cambiar su chip, ¿no? De mentalidad del mundo, mentalidad del mundo, y ahora le quiere cambiar la mentalidad del reino. Y ahí, pues a Jesús explica de que ustedes han escuchado que amen a su prójimo, pero yo os digo, amen a sus enemigos, o sea, amen a las personas que no piensen como ustedes, que no estén, que no tengan sus mismas costumbres, ámenlos a ellos también. De nada especial tiene solamente amar a tu amigo, ¿no? Pero Jesús nos enseñó de manera práctica que él no solamente amaba a sus amigos, sino también a sus enemigos en la cruz del Calvario. En ese trayectorio, pues él amó a sus enemigos, los amó. Podemos verlo pues en el ejemplo de Barrabás, ¿no? Cómo ese criminal, él tomó su lugar y lo amó. Y lo amó y él tomó su lugar pues él iba a morir, pero no, él tomó el lugar de Barrabás y igual en la cruz cuando él estaba colgado, igual él amó a las personas que lo estaban gritando y oraba por ellos. Y eso es, ahí está la mentalidad del reino, ¿no?
Wow, es que es súper fuerte. Ahora que mencionas Mateo 5, yo creo que es uno de los capítulos que más claro nos deja, ¿no? Cómo se vive el reino. Y yo creo que también por el otro lado es genuino, la preocupación de muchas personas es genuina, ¿no? Yo creo que muchas personas buscan en su idea propia tener una iglesia pura, entre comillas, ¿no? Yo creo que es válida la preocupación de muchas comunidades de fe. Por preservar su identidad, por preservar sus raíces, sus tradiciones, por preservar algo que para ellos es valioso, yo creo que es algo bonito, pero muchas veces una comprensión limitada solamente a tradiciones y a no sé, a ideas preconcebidas, no, nos puede perjudicar y degradar la misión de Dios, o sea, porque nos puede volver parte del problema, o sea, justo. Nos quedamos solo en amo a los que me hacen bien, o amo a los que piensan como yo, o amo a quien yo creo que vale la pena amar, pero todos los demás no. O sea, y nos podemos chasquear bastante cuando no, pues no sé, resulta que no estamos viendo los resultados que esperamos, ¿no? Porque el cristiano congruente, el discípulo, es llamado a mezclarse entre las personas como Jesús lo hizo, para cubrir sus necesidades, ¿no? Y es llamado amar a quien lo ha lastimado, es llamado a perdonar, es llamado a amar a quien aparentemente es diferente, o llamado a amar a quien no conocemos o no comprendemos.
Exacto, eso es esencial, ¿no? Y creo que pues realmente tenemos que autoevaluarnos y darnos cuenta que no lo hemos hecho de manera correcta el discipulado, ¿no? Y eso es una realidad. Y Samuel, mira, quiero hablar acerca de la justicia, porque al estar en esta mentalidad del reino de Dios, Dios es un Dios de justicias. No, lo tenemos bien claro. Nosotros como Iglesia Adventista hablamos de la justicia, ¿no? Pero solamente en teoría. Tenemos una doctrina del santuario y la del juicio investigador, que su tema principal es la justicia, que la justicia que Dios va a traer, que Jesús va a traer cuando venga por segunda vez, y va a traer todo a juicio, va a poner justicia sobre la tierra y va a levantar a los oprimidos, y también es algo que dice Mateo 5, ¿no? Levantar a los oprimidos y pues a quitar a un lado a los opresores. Pero nosotros, como dije hace rato, solamente en teoría entendemos la justicia, pero no en práctica. Platícanos un poquito acerca de la justicia en relación a la comunidad LGBT.
Wow, es que, ay, no sé, yo creo que aquí es donde empiezan los regaños, ¿no? Para los adventistas, porque lo que Dios espera de sus hijos es mucho más específico, o sea, no es solo tolerancia, ¿no? Yo tengo muy presente la frase de Jorge Sosa, que él decía, la tolerancia, no es lo que Dios espera de ti, ¿no? Tú toleras la lactosa o no, pero a las personas las tienes que amar. ¿No? A las personas tienes que dar tu vida por ellas. Y hay algo muy, muy, muy específico, un llamado de atención muy, muy fuerte que hace que hace Dios a través de Isaías, en Isaías 1, del 11 al 15, donde el pueblo estaba buscando la forma de adorar a Dios, la forma de, no sé, de hacerle ver a Dios que ellos eran buenos a través de su adoración. Y este pasaje comienza diciendo, ¿no? Bueno, es Dios a través de Isaías. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy cansado de sus ofrendas, estoy cansado de los carneros, de las grasas, del ganado engordado, de la sangre. Estoy leyendo la traducción en el lenguaje actual, pero también estoy parafraseando. El versículo 12 dice: cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda la ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. No quiero más de sus piadosas reuniones. En el versículo 15 dice: cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. El 17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Yo comentaba al principio que en la antigüedad había muchas personas que no eran consideradas. Aquí un claro ejemplo son los huérfanos y las viudas, ¿no? Las personas oprimidas, los esclavos, los extranjeros. Pero creo que no necesitamos voltear mucho, mucho para darnos cuenta de quiénes son las personas oprimidas en la actualidad. O sea, quiénes son las personas a las que se les ha negado el derecho de pertenecer a la familia de Dios. Aunque no es así, ¿no? Y no sé, o sea, a mí honestamente se me hace muy triste que sintamos que tenemos no sé, la autoridad de rechazar a las personas o de señalar a las personas cuando claramente no, Dios nos está diciendo, mira, no te preocupes más por hacer eventos súper bonitos, no te preocupes más por cantar bonito, por tocar los instrumentos más caros, porque hay personas que necesitan conocer que el reino de Dios está aquí para ellos. Eso es mucho más importante que estés preocupado de que si la batería y de que si cuáles son los instrumentos para adorar a Dios. O sea, yo creo que en muchas ocasiones se nos hace más fácil como pensar en los temas como en los que sí poner nuestra atención. Y cuando vemos necesidad o cuando vemos opresión o cuando vemos que hay alguien que está sufriendo, pues simplemente no ponemos atención, no está en nuestro campo de visión.
Sí, eso es muy cierto lo que acabas de comentar, Samuel. Es una tendencia que tenemos, ¿no? A que solamente lo más fácil, como comentaste, es una lista de lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, ¿no? Pero el centro de la Biblia, del Evangelio, es relacional, son las personas, no somos nosotros. Nosotros, como dije hace rato, como personas egoístas, hemos puesto el centro de nuestro cristianismo nosotros mismos y nos hemos olvidado de las personas que están al lado nuestro, de nuestro prójimo, del oprimido, del marginado. Eso es la esencia del cristiano, es la mentalidad del reino, como tú comentaste, y eso debería de impactar este mundo. ¿Por qué no estamos impactando al mundo? Porque nosotros mismos solamente nos hemos dedicado de manera egoísta de administrarnos nuestros gustos, ¿no? De administrar lo que a nosotros nos agrada, lo que no tenemos que hacer. Y tristemente nos hemos gastado tiempo, dinero en estas cuestiones insignificantes, en vez de estar buscando cómo poder alcanzar a las personas, cómo poder compartirles las buenas nuevas. Y algo que me encantó, Samuel, que tú compartiste ahí en Isaías. Es que muchas veces nosotros cuando pensamos acerca de los profetas, acerca de las profecías, acerca de muchas cosas que nosotros platicamos, ¿no? Lo primero que pensamos, por ejemplo, en el mensaje de los profetas, es que los profetas solamente existían para hablar de profecías de años, de destrucción. Como que eso es lo primero que viene a nuestra mente cuando no es una realidad. Los profetas principalmente se dedicaron a enseñarle al pueblo cómo vivir prácticamente. Y ahí está un ejemplo en esos versículos que nos acabas de leer, que el mensaje básico y principal y en esencia de los profetas era cómo vivir adecuadamente, cómo poder amar al prójimo, cómo poder ayudar al marginado. Ese era el mensaje constante de los profetas y también en el, pues lo vemos en, también en el Nuevo Testamento. Y también nosotros como adventistas, ese es nuestro mensaje principal, la justicia. O sea, hacer justicia como hemos comentado hoy, ahorita mismo, no esperar hasta que todo se queme para que en el cielo Dios, Jesús va a ser el que va a hacer justicia. No, Él espera que nosotros como sus discípulos empecemos a actuar, ¿no? A hacer justicia en el presente. Y Samuel, para seguir adelante, mira, quiero hablar acerca ahorita, ahora sí se está poniendo bueno la cosa. Vamos a hablar acerca de cómo podemos dejar esos estigmas, esos prejuicios que tristemente yo voy a decirlo, yo los tuve, pero es algo que nosotros debemos de dejar, ¿verdad?
Wow. Es que yo creo que también es muy difícil de construirnos, ¿no? Son cosas que hemos estado haciendo por mucho tiempo, que cuando nos damos cuenta que no es lo mejor, volver al ideal o desaprender, yo creo que es muy difícil. Yo creo que lo más importante es reconocer y dejar que sea Dios quien guíe nuestra vida. Porque muchas veces simplemente no sucede porque no queremos. Pero, no sé, a veces hablamos de algo, o sea, hablamos de este tema como si fuera algo aislado, como si no pasara cerca de nosotros. Y yo creo que no es así.
Sí, exacto, es algo que no es así. Pues las preguntas son esas. Nosotros, como tú dijiste, hemos formulado muchos estigmas, cosas que nuestro bagaje, ¿no? Que así encaramos muchas cosas. Tristemente, no sé, tú te has dado cuenta, Samuel, me imagino, que en redes sociales, cuando alguien, un cristiano, quiere defender alguna minoría, especialmente como hoy estamos hablando acerca de la comunidad LGTBTQ y más, la gente, los cristianos lo primero que empiezan es a criticar, ¿no? A decir, no, no es correcto, no es bíblico, esto es pecado, es pecado. Y eso es lo que escuchamos. Y hay personas, por ejemplo, vi un post ayer, te lo iba a compartir, pero me quedé dormido, de una persona que quizás tengan algún estigma, algún prejuicio sobre él, pero él es adventista y él puso que si Jesús estuviera hoy en el presente, él caminaría con la comunidad LGBTQ y más, porque él ve la necesidad de ellos y ve que quizás son marginados, es una minoría. Y es lo que él hizo, de hecho, en los evangelios, siempre caminó con las minorías, con los oprimidos. Pero muchas personas empezaron la mayoría de los comentarios era, no, estás mal, eres homosexual. Y empezaron a escribir, no, es que Jesús no haría eso, como que si ellos fueran Jesús, ¿no? Y Jesús pensaría como ellos. Jesús no haría eso porque eso es pecado. O no, esas personas, esa comunidad no son marginados de nada, sino ellos también hacen cosas malas y bla, bla, bla. Esos eran los comentarios de los cristianos, ¿no? Y eso me dio mucha tristeza. Dije, wow, qué desconectados estamos, qué desconectados estamos de la realidad. Porque sí, claro, hay muchas personas que de muchas comunidades que no se han comportado de manera adecuada, pero también hay otras que también tienen necesidad, ¿no? Y están buscando, pues, alguien, una mano que los ayude, ¿no?
Sí, claro. Mira, no sé si tú pensabas dejar esta pregunta aquí en el aire, pero ahora que lo mencionas, ¿qué pasaría si nos preguntáramos, o si yo te preguntara, ¿no? Que si dentro de tu iglesia hay personas de la comunidad LGBTQ, o dentro de tu familia incluso. Porque, o sea, por pura estadística, las hay, ¿no? A veces hablamos de este tema como si fuera algo aislado, como si fuera un como dices, ¿no? Una pelea de nosotros contra ustedes, ustedes contra nosotros, no sé, ¿no? A veces hablamos de esto sin siquiera considerar la posibilidad de que hay personas gays, lesbianas, transexuales, travestis dentro de nuestra iglesia. Claro que las hay. ¿Y qué pasa con eso? O sea, te decía al principio, hace falta mucha información y mucha sensibilidad porque son personas que han sido invisibilizadas por mucho tiempo. que ni siquiera existe dentro de nuestro universo cristiano, entre comillas, porque estamos distraídos, estamos preocupados en otras cosas, o simplemente porque intentamos entender la espiritualidad de otras personas a partir de nuestra experiencia personal. Es muy fácil estar en una posición cómoda de privilegio, y no ver a las demás personas, o sea, no reconocer que hay personas con luchas, que hay personas que genuinamente están buscando encontrarse con Cristo, reconciliarse con Él. Y también es que en esta desinformación muchas veces confundimos orientación sexual e identidad de género con irresponsabilidad. O sea, me ha tocado escuchar una gran cantidad de testimonios de personas que cuentan, ¿no? Que cerca de su familia o que incluso ellos han experimentado situaciones de irresponsabilidad afectiva, irresponsabilidad sexual, que para ellos intrínsecamente tiene que ver con orientación sexual. Y claro que no, o sea, hay personas heterosexuales que son muy responsables, ¿no? O sea, que son promiscuas. Esto no tiene nada que ver con la orientación sexual. Esto es una cuestión. Esto es una cuestión de aprendizaje, de reconocer que muchas veces intentamos ver el panorama de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y muchas veces se habla de dar la bienvenida a todo tipo de personas a la iglesia, pero yo creo que en ocasiones las personas adventistas que pertenecen a la comunidad LGBTQ te han dado la bienvenida a ti y no lo sabes, ¿no? O sea, creo que es fácil pensar que simplemente no existe y ya.
Sí, es muy cierto que nosotros encaramos a las personas y a las informaciones con el bagaje que tenemos, ¿no? Con nuestro prejuicio. Y muchas veces ese prejuicio está aislado. Queremos poner en una caja a todos, ¿no? Y tristemente lo he dicho muchas veces y sinceramente creo que así están las cosas. Nosotros como cristianos, como vivimos en una burbuja, pensamos que las cosas son blancas y negras, pero no nos damos cuenta que también existen esos espacios grises, esos espacios grises, porque nosotros solamente queremos definir las cosas como buenas y malas y ya, pero no es así, o sea, eso es algo que tenemos que entender. La vida es complicada, es compleja. Hay personas, como tú acabas de comentar, Samuel, hay personas de la comunidad LGBT que están en la iglesia, que sufren solos. Hay personas hasta en la familia, ¿no? Dijiste y me habías dicho que estadísticamente esa es una realidad y es cierto. Nosotros no nos ponemos a pensar por esas personas. Hay personas que sinceramente quieren tener un encuentro con Dios y nosotros no estamos siendo ministros de reconciliación, que es nuestro pues lo que la Biblia y Pablo dice que nosotros deberíamos de hacer, que es nuestro, como discípulos de Cristo, somos ministros de reconciliación, no somos ministros de culpabilidad, no estamos ahí para estar apuntando el dedo a la gente y estar diciéndole todas sus cosas malas. De hecho, ya existe alguien que hace eso, se llama Satán, y muchas veces hasta hacemos el trabajo mejor que Satán, ¿no? Que el acusador de los hermanos. Y eso no es nuestro trabajo, sino es apuntar a la gente a Cristo, somos ministros de reconciliación, apuntar a la gente a Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y la gente luego va a tener una comunión, una relación directa con Él y ellos van a ir directo al Padre, como dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que nosotros, es nuestro propósito y no lo hemos entendido. Pensamos que somos la policía moral, la policía de las cosas correctas, y ese es el cargo que nosotros queremos tener, y bíblicamente estamos fallando en eso y estamos mal. Y eso es algo la pregunta que te quiero hacer ahorita, Samuel, ¿qué es lo que podemos hacer después de todo lo que hemos dicho? Y yo sé, como platicamos al principio, hay muchas más cosas que se pueden decir. Y primeramente Dios, creo que vamos a tener otro podcast hablando más acerca de este tema, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como cristianos hoy en el momento?
Yo creo que como con todas las personas, es importante reconocer sus historias, validar sus emociones, tomarles en cuenta, porque no podemos permanecer desinformados o hacer como que no pasa nada. O sea, yo creo que es importante considerarlas en nuestras comunidades de fe, abrir espacios seguros, comprometernos a dejar a un lado los prejuicios para reconciliar a las personas con Dios. Y también estar dispuestos a dejar las ideas dañinas, ¿no? Esto va a permitir que realmente nuestras comunidades, nuestras iglesias sean iglesias, o sea, que cumplan la misión de iglesia. Yo creo que eso en esencia es lo más importante que podemos hacer. Creo que hoy es más válido que nunca. Tiene un valor especial la regla de oro, ¿no? Haz con los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran. Porque actualmente, bueno, la institución no ha sido como tan clara, ¿no? O no, no sé, a un nivel institucional no se han abierto tantos espacios seguros. Sé que es difícil, ¿no? Sé que es una cuestión cultural que trasciende no sé, a muchos factores, pero el amor lo cubre todo. Yo creo que cuando estamos dispuestos a amar, todo lo demás empieza a desvanecer, ¿no? Los prejuicios y las tradiciones que hemos seguido, que oprimen, se pueden ir desvaneciendo con el amor.
Exactamente. Y eso es algo que nosotros como cristianos deberíamos de tomar bien en cuenta. O sea, hay gente, existen personas que sufren en anonimato, ¿no? Que sufren en silencio. Y eso es terrible. O sea, yo también me he puesto a pensar eso platicando con mi esposa. Digo, wow, nosotros pensamos que no existen personas así, que quieren buscar a Dios o que tienen deseo de buscar a Dios, pero su iglesia, su comunidad, lo que hace es que los apunta, le apunta el dedo, lo rechaza. Lo primero que hacen es decirle que están mal. Eso no es el método de Cristo. Eso no lo hizo Jesús. ¿Por qué nosotros estamos actuando de eso? Estamos actuando literalmente como los fariseos y los saduceos de la época de Jesús. O sea, esa es la actitud que estamos tomando. No estamos tomando la actitud que, como comentamos al principio, la actitud y la mentalidad del reino, la mentalidad de Cristo. Salgamos de nuestros zapatos, yo sé que es difícil porque es algo complicado, ¿no? Pero seamos empáticos, hay personas sufriendo y eso que tú acabas de comentar, Samuel, es una gran necesidad. Debería de haber espacios, centros de gracia, ¿no? Eso es lo que debería de ser la iglesia, un centro de gracia, un centro donde todos somos pecadores, pero queremos mejorar, queremos acercarnos al maestro, queremos acercarnos a la luz. Y eso es lo que debería hacer la iglesia, pero tristemente, hay que decirlo, es la verdad, estamos fallando como iglesia. Y eso también como a ti, Samuel, me pone triste. Y yo sé que lo que me emociona es que hay personas como tú, y como la actitud que están haciendo algo, están empezando a hacer algo. Eso la verdad me motiva mucho, por eso pues te quise invitar a platicar aquí en Luminares Podcast para poder hablar acerca de estos temas, porque ya hay personas, hay jóvenes como tú que están teniendo la iniciativa, ¿no? La iniciativa para empezar a hacer un cambio. Y eso es algo maravilloso. Se ve maravilloso el horizonte, por decirlo así.
Sí, claro, no solo la actitud, hay espacios que, bueno, como decimos, no han salido a nivel institucional, pero sí han estado en el corazón de muchas personas. Espacios los hay. De verdad, yo no dejo de pensar en esas personas que sueñan con poder ser visibles en su propia iglesia, ¿no? Que no sientan que tienen que rendirle cuentas a nadie de su vida más que a Dios. O en esos adolescentes que tristemente se van a dormir llorando porque no entienden que Dios ya los ama, ¿no? O que sus familias han rechazado, que sus familias han herido, que sus papás, que sus pastores se avergüenzan de ellos. Yo creo que, no sé, o sea, como dices, sí hace falta mucha empatía. Y bueno, yo aplaudo que haya espacios, aunque pocos, pero los haya. Donde todos sean bienvenidos, donde homosexuales, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales, asexuales, todos sean bienvenidos. Como decíamos, ¿no? También no es nada nuevo, ¿no? Creo que no se necesita tanto debatir el tema, sino hacer algo, ¿no? O sea, Dios ya nos aceptó. ¿Por qué no hacerlo con otras personas?
Exacto, tener la visión de Dios, ¿no? Eso es lo que dice, por ejemplo, Pablo, y es una parte de la Biblia que a mí me encanta, en la epístola de Segunda de Corintios, habla acerca de eso, que Jesús murió por toda la raza humana, y que Dios ya no nos trata como pecadores, ya no nos ve como pecadores, que si su actitud hacia nosotros no es esa, no nos juzga, sino nos ve como personas limpias como Cristo fue, como Cristo vivió y como Cristo murió por nosotros, nos ve con tanto amor y esa es la visión de Dios y esa misma visión, dice Pablo, que es la que nosotros deberíamos de tener con las personas. Así como Dios nos ve, nosotros deberíamos de ver a las personas y deberíamos de interactuar de esa manera con las personas, pero nosotros tristemente no lo hemos entendido de manera adecuada. Y claro, es un aprendizaje, ¿no? Como comentamos, es un aprendizaje. Aquí no estamos tratando de decir que nosotros somos mejores que otros, sino yo llegué a ese aprendizaje con la ayuda de Dios, lo llegué a entender. Yo, como te dije hace rato, pues tenía muchos prejuicios porque no me había puesto en los zapatos de las personas de la comunidad LGBT. No había pensado en sus necesidades, pero cuando lo empecé a hacer, cuando empecé a salirme de mi mundo, de mi mundo egocéntrico y solamente yo y que yo tenía la verdad y que lo que yo pensaba que era correcto era lo adecuado, empecé a entender, ¿no? Empecé a ser empático. Wow, esta gente, estas personas existen y tienen y sufren, están sufriendo. ¿Y quién debería de estar ahí para darle una mano, para levantarlos, nosotros? Pero tristemente, en vez de darle una mano, los pateamos, ¿no? Los alejamos y es lo incorrecto. Bueno, Samuel, para ya ir terminando y resumiendo nuestra plática, sin duda vamos a tener otro episodio porque pues, sigue, ¿no? No tocamos todavía apenas la superficie de este tema. Pero, por favor, Samuel, resumen lo que platicamos en esta ocasión.
Sí, gracias. Yo solo quiero recordar que Dios ama la diversidad. La iglesia se compone de un número complejo de formas y de piezas. Y para Él todos somos dignos de amor. Las personas cristianas y queer no están solas. Si hay alguien que nos está escuchando que pertenece a la comunidad LGBTQ y es adventista o busca encontrarse con Cristo y... Si tú estás escuchando y en tu familia no eres bienvenida o bienvenido, yo soy tu familia ahora, no estás solo, no eres el único. Has sido muy valiente, pero no tienes por qué seguirte esforzando para recibir amor, porque ya eres amado por Dios. Tristemente, pensamos que en la historia de la mujer pecadora que están a punto de apedrear, somos los fariseos, ¿no? Con las piedras. La verdad es que somos la mujer. Somos la mujer pecadora y Cristo nos amó y nos aceptó y nos defendió, ¿no? Cuando entendemos esto es un poco más fácil hacerlo con otras personas. Yo quiero invitarte a ti que perteneces a la comunidad LGBTQ. Si realmente deseas conectar con una comunidad de fe que no te va a preguntar tu orientación sexual, ni tu pasado, ni de dónde vienes, yo quiero decirte que puedes vivir el reino aquí y ahora. Hay un par de comunidades que conozco muy bien. Puedes hacerlo, puedes acercarte a Latitud GPSS o a SDA Kinship. Son comunidades diversas, adventistas, pensadas en todo tipo de personas, donde siempre serán bienvenidos. Si desean conocer más sobre ambas, pueden buscarlas en Facebook, en Instagram, en Google, ¿no? En el reino de Dios hay muchas personas llenas de amor que están dispuestas a escuchar y dar apoyo emocional, espiritual y llevar las cargas, que creo que es lo más bonito de todo esto, ¿no? Dios no nos pide cambiar antes de podernos acercar a Él, Dios no nos pide que nos limpiemos con toallitas húmedas antes de llegar al agua que nos va a transformar. Las transformaciones que Él quiera hacer, las va a hacer, y las que no quiera, no las va a hacer. Una persona LGBTQ puede amar a Cristo y ser parte del reino de Dios tal y como es. Cualquier otra idea o pensamiento o teoría distinta contradice el sacrificio que Cristo hizo por todos sus hijos.
Pues muchas gracias, Samuel, por estar con nosotros. Mira, antes de ya terminar, quiero que por favor compartas con la audiencia tus redes sociales, alguna otra cosa que quieras compartir, alguna otra red social, por favor.
Claro, sí. En Instagram me pueden encontrar como 000 Samu. Para mí es muy chistoso porque hay un diputado, hay un senador que se llama como yo, entonces no me gusta hacerme llamar Samuel García, pero bueno. Pero igual en Facebook me pueden encontrar como Samuel García. Les comentaba de Latitud. Latitud es la comunidad donde yo entendí mucho de lo que entiendo ahora. Y SDA Kinship es una comunidad adventista diversa pensada específicamente en la población LGBTQ. Allí es donde ustedes pueden encontrarse, encontrar familia y creo que, pues no sé, cualquier cosa que necesiten, si necesitan platicar con alguien o que alguien ore por ustedes, pues yo también estoy ahí dispuesto a escucharles.
Perfecto. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un gusto, la verdad. Esta plática me encantó y la vamos a repetir con la ayuda de Dios. Y pues solamente voy a compartir rápidamente nuestras redes sociales, amigos. Ahí nos pueden encontrar en Facebook como Luminares Ministry y también en Instagram como Luminares Ministry y también en YouTube y de la misma forma y también en Twitter. Y pues muy pronto ahí va a estar este episodio y otros más en las plataformas de Spotify y también Apple Podcasts y también en YouTube. Ahí va a estar este contenido. Y muchas gracias. Saludos a Genaro, que no está con nosotros. Está de parranda, ¿no es cierto? Está predicando la palabra. Lo saludamos a Genaro, lo tenemos en nuestro corazón. Y pues estuvo aquí con ustedes Misael, y ya saben dónde encontrarme igual, Misael Pérez Rey. Ahí en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Y para querer saber más acerca de esta información, si quieren poner un comentario, cualquier cosa acerca de esta temática, ahí nos pueden encontrar. Bueno, Samu, muchas gracias por estar con nosotros.
A ti por la invitación. Un abrazo, Misael. Un abrazo a todos los que nos escuchan.
Igualmente, hasta luego, amigos y amigas. Dios los bendiga.
Tu gracia eterna es. Que más me conoce, eres mi amigo fiel. Ve mi corazón, lee mi pensar. Busca ahí cualquier rastro de maldad, pues tú ves lo